Yo creo que lo esencial es mirar la película en su conjunto y no mirar solamente la fotografía.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? La modificación de la ley de basura cero es la modificación de una ley que jamás se cumplió. Y por lo tanto, discutir hoy sobre incineración o la habilitación para incinerar basura tiene que ser leído como un fracaso estruendoso en toda la línea de la clase política, al menos en la ciudad de Buenos Aires, para cumplir una ley que, si bien era difícil de alcanzar en las metas que proponía, lo que establecía era una idea moderna y verdaderamente sustentable de cómo ir lidiando con el manejo de los residuos en la ciudad que mayor cantidad de residuos produce en la Argentina. Porque la ley de basura cero, insisto, si bien fijaba estándares muy exigentes de reducción progresiva de los residuos que se iban a disponer en los rellenos sanitarios, básicamente lo que establecía era un manual de política pública para el Estado en el que se le decía: señores, a partir de la promulgación de esta ley, la basura deja de ser, lo que tiene que hacer es avanzar en el reciclaje, en la disminución de los residuos en su etapa de generación, y así sucesivamente, que ese es el modelo a aplicar para reducir la cantidad de residuos que van a un relleno sanitario o a cualquier mecanismo de disposición final. La autorización para la incineración, más allá de la discusión respecto de su performance ambiental, respecto de los gases que emite, lo que deja al desnudo es que queda de lado ese espíritu de la ley de basura cero, y ahora todo aquello que sobre directamente se va a buscar la manera de eliminarlo, en este caso a través de la tecnología de la incineración. Y en definitiva, de lo que se está discutiendo, por eso digo que se empieza por el final de la película y no por el principio, es una tecnología. Una tecnología es, puede ser la incineración, como puede ser un relleno sanitario, es una tecnología. Y el propio Papa, en la encíclica Laudato Si, en una especie de homenaje tácito a pensadores de la década del 70, como Edgar Morin, que sostenían esto que yo voy a decir ahora, el propio Papa señala que para cada situación ambiental hay un remedio tecnológico, pero ceñir la discusión estrictamente a lo tecnológico equivale a enmascarar el verdadero problema de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Y en este caso, en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país también, aunque todavía esta discusión no está instalada, en la ciudad de Buenos Aires, digo, lo que se está enmascarando a través de la discusión sobre la incineración es cuál es la verdadera relación que la sociedad tiene con los residuos que produce.
Claro, que me parece que en Argentina al menos no, ni siquiera la hemos planteado, ¿no? Es como que está muy postergado el hecho y hay mucha irresponsabilidad en lo que cada uno de nosotros hace con la basura que genera. Me parece que falta mucha hablar mucho de este tema, nos falta información, no, nos falta responsabilidad y conciencia sobre lo que implica la generación de basura en un mundo que me parece ya no tolera más desechos, ¿no? Sergio,
Sí,
¿qué?
pero déjame que te
Sí.
interrumpa un segundo ahí, porque ahí siempre se produce el mismo cuello de botella, que es la autoflagelación nuestra, diciendo el problema es que la gente no tiene conciencia, que no separa la basura, etcétera, etcétera. El caso de la ley de basura cero es una constatación de lo opuesto. ¿Qué
Claro.
quiero decir? Que es el Estado el que fracasa. Y el Estado decide fracasar y decide levantar la exigencia que tenía sobre sí mismo para llevar adelante una política de manejo de los residuos y decirle a la gente: todo lo que ustedes hicieron, lo poco o mucho que hayan hecho, no sirve absolutamente para nada, porque a partir de ahora la basura la vamos a quemar.
Claro.
Este es el mensaje. Por lo tanto, yo siempre digo que la conciencia individual y colectiva de la gente es importante, es condición necesaria, pero no es condición suficiente, en la medida en que no haya un Estado que disponga de políticas y herramientas públicas para que esa conciencia sea efectiva.
Bien, sí, es cierto. Porque nos pasa acá, digo, te doy un ejemplo puntual, lo que me pasa a mí particularmente. En un sector de Córdoba pasan o deberían pasar una o dos veces por semana un camión recolector de residuos que levanta la basura que se puede reciclar. pero en otro sector, como es en mi barrio, por ejemplo, no pasan nunca. Entonces, algunos vecinos nos preocupamos y separamos y nos encargamos nosotros de llevar a algún lugar donde se hace esta separación. Pero la gran mayoría, yo diría cerca del 99% de los vecinos de estos sectores no lo hace, no se toma el trabajo. Y esto tiene que ver, es obviamente, que
no,
con el
no
Estado.
Puede,
¿no?,
quedar a manos de la sociedad, claro, aquello que el Estado decide no hacer.
Claro, claro, lógico.
Está bien que la gente tenga solidaridad y que tenga conciencia. Yo conozco el caso de Córdoba, estuve hace poco tiempo en Córdoba dando una charla, hace 15 días o menos, y me contaban que efectivamente en la nueva licitación para la recolección, para el sistema de recolección de residuos de la ciudad de Córdoba, no está contemplada la recolección diferenciada.
Sí, no, no,
es decir, no está contemplado que el Estado recoja de manera selectiva aquello que le pide a la población que separe en sus casas.
Sí.
Entonces, genuinamente la gente puede preguntar, ¿y para qué voy a separar yo la basura si el Estado me está diciendo que no es importante?
Claro. Sí.
Sergio, ¿cómo estás? Florencia, te saludo. Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Sergio, ¿cuál sería el sistema ideal de tratamiento de la basura que debería proponer un Estado, digamos?
Sí, no sé si hay un sistema ideal desde el punto de vista tecnológico. En definitiva, cada uno después o cada Estado decidirá tecnológicamente si le conviene o si tiene los recursos para incinerar, hacer compostaje, hacer un relleno sanitario, hacer una planta de tratamiento mecánico biológico. En definitiva, ellos son recursos tecnológicos. Y recursos tecnológicos, ustedes saben, es como una pala sirve para hacer un pozo y sirve para pegársela a alguien en la cabeza. Por lo tanto, lo que hay que discutir son sistemas. Y me parece que en el mundo, y no solamente por cuestiones estrictamente ambientales, por el deterioro ambiental, sino también por la ética de la época, va quedando absolutamente claro que los sistemas de tratamiento de los residuos no pueden ser equivalentes a los de hace 30 años en el sentido de que la basura se recogía, se llevaba a un lugar y se eliminaba. Hoy hay una fuerte tendencia y una exigencia, incluso de la sociedad hacia los estados, para que los residuos sean recurso y se ponga en marcha un sistema de economía circular. ¿Con qué tecnología? Eso quedará a la decisión de cada uno. Hay países que lo hacen, insisto, a través de la incineración, pero con una exigencia previa de recuperación de todos los materiales reciclables. Y hay países que siguen apostando por los rellenos sanitarios. El punto es que la política pública tiene que tender a que esa fracción final, la de la incineración o del relleno sanitario, lo que fuese, sea cada vez menor. Es decir, aquello que vaya a disposición final sea cada vez menor. Y la única manera de hacer que eso sea cada vez menor es dándole valor al resto de los residuos, recuperándolos o reutilizándolos de alguna manera. Y eso, para que tenga escala, para que verdaderamente tenga escala y permita reducir la cantidad de residuos que van a disposición final, solo se puede hacer a través de una política pública.
Claro. Bien. Más allá de lo que vos mencionabas recién, que cada estado tiene que resolver la cuestión, ahora, técnicamente, ¿se sabe en concreto y se puede establecer si contamina más o contamina menos el sistema de incineración, este que se propone ahora, termovalorización, o el enterramiento, o los basurales de cielo abierto? Digo, ¿hay condiciones objetivas que nos pueden decir a nosotros, no, esto es menos peor que aquello?
Los basurales a cielo abierto claramente no ingresan en ninguna opción.
Claro.
Basurales a cielo abierto no puede ser considerado una opción. Luego, en general, las dos opciones más elegidas son la de la incineración o la del relleno sanitario, pero un relleno sanitario no concebido como un basural a cielo abierto, sino como un sistema verdaderamente protocolizado, con estándares, como corresponde. Todo esto es para esa fracción final de residuos. La historia de la incineración ha sido bastante dificultosa en la década del 80, fundamentalmente en Europa. Europa tiene una tradición de incineración muy larga, porque Europa no ha tenido, a diferencia de los Estados Unidos, territorio extenso como para poner rellenos sanitarios. Entonces Europa tendió, a partir de la década del 80, a incinerar los residuos. Y ha habido muchos episodios muy complicados desde el punto de vista de la contaminación. También es cierto que hoy las normativas europeas son de altísima exigencia y la tecnología ha avanzado lo suficiente como para poner un marco de cierto grado de certeza respecto de la calidad de las emisiones de un sistema de incineración. Uh-huh. Alguno que me esté escuchando va a decir, bueno, pero esto es Argentina, y en Argentina sabemos lo que pasa. Sí, también es cierto eso. Por lo tanto, una vez más, cuando discutimos de tecnologías, tenemos que ponerlas en el contexto, porque la tecnología en sí misma no dice nada, nunca. Insisto, una pala sirve para hacer un pozo y sirve para partirse a alguien en la cabeza. Un sistema de incineración puede funcionar magníficamente en Estocolmo y quizás no tanto en otro lugar del mundo. Pero esas son discusiones que se tiene que dar al interior de la propia sociedad. Y acá el punto adicional que a mí en general me interesa resaltar mucho es que me preocupa que esto quede al albedrío de cada una de las municipalidades o cada una de las ciudades, como si todas tuvieran la misma posibilidad de poner en marcha políticas en relación a la basura. Y eso es falso. La basura es un problema del Estado federal. La basura es un problema del país en su conjunto. En la Argentina viven el 90% de los habitantes vivimos en ciudades. El 80% de las ciudades no trata la basura correctamente. Por lo tanto, los residuos son el principal problema ambiental de la Argentina, porque claro, es el principal problema ambiental de donde viven las personas, de donde viven los habitantes de este país. Entonces, esto merece una discusión en la cual el Estado Nacional está involucrado. Hasta ahora siempre la idea fue que cada municipio se las arregle más o menos como puede. No es así, tiene que haber un estándar nacional, federal, y una lógica nacional y federal para el tratamiento de los residuos, porque constituyen el principal problema ambiental del país.
Sergio, recién hablabas de darle valor a los residuos. La forma que más se conoce es a través del trabajo del reciclaje del plástico, los envases, las botellas, y también a través de los cartoneros. ¿Qué otra opción hay para darle valor?
Bueno, la participación de los cartoneros en un sistema de estas características no puede considerarse ni definitiva ni irreemplazable, porque creo yo que cualquier país sano mentalmente, quiero decir, del mundo, va a atender a que quien hoy trabaja cartoneando el día de mañana, gracias al desarrollo del país, deje de hacerlo, porque eso no es un trabajo digno. Claro. Entonces, el cartonero no puede ser considerado un eslabón de la política pública para el tratamiento de los residuos. Es una situación accidental y de emergencia y que hay que tender a superarla. Porque de lo contrario, los países que no tienen los niveles de exclusión y de pobreza que tiene la Argentina, ¿qué hacen? ¿No reciclan la basura porque no tienen cartoneros? No, eso es falso. Para eso hay dispositivos del Estado, en algunos intervienen personas voluntariamente, en otros personas contratadas para ello, etcétera, etcétera, pero hay un dispositivo del Estado que recolecta diferenciadamente la basura potencialmente reciclable o reutilizable y la deriva a los lugares donde esta basura puede ser reutilizada o reciclada, ya sea empresas o sistemas de reciclaje y recuperación. Los hay en todo el mundo, pero para esto, una vez más, tiene que haber una política de Estado que impulse esto y que además ordene la cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? La recuperación de un material de la basura no puede estar sometida a los vaivenes del mercado. Si hoy el plástico vale, el plástico recuperado vale, entonces se recoge mucho plástico y se lo retira de la basura, y si mañana por algún motivo baja de precio, queda todo en la basura porque nadie lo quiere comprar. Para eso está el Estado, para intervenir también en esas cosas.
Sergio, por último, hay una cuestión que tiene relación con los desechos y es el consumismo, ¿no? Estamos ahora, hoy, justamente, recién veía una de las tendencias en Twitter, en esta red social, es el famoso hot sale, donde se ofrece de nuevamente supuestos descuentos para comprar más, para tener más, para tratar de imponernos cosas que a lo mejor tenemos, pero como hay una un poquito más nueva que trae un detalle, ahí vamos todos a comprar el último televisor, si es que tenemos, ¿no? Porque sabemos que hay gente, hermanos, que ni siquiera tienen para comprar comida, y algunos otros vamos en busca del último aparato de la tecnología. ¿Qué reflexión nos podés compartir en cuanto a estas dos variables, ¿no? Al ambiente, el respeto del ambiente, y por otro lado el consumismo extremo que tenemos en esta época.
Nosotros vivimos sometidos a un sistema que es completamente esquizofrénico, porque por un lado el sistema adopta el discurso ambiental de la época y nos taladra diciendo que tenemos que generar menos basura, consumir menos, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado el sistema funciona justamente empujándonos a que cada momento consumamos más y, si es posible, de manera más superflua. La basura empieza a ser un problema en el mundo a partir de la década del 40 o del 50, casi en la posguerra, precisamente al influjo de las políticas de consumismo abrumador que empujó Estados Unidos y que hizo que buena parte de lo que se compra se convierta en basura casi en el mismo momento en que se lo recibe. El otro día nosotros hicimos en nuestro programa de televisión, en Ambiente y Medio, una notita muy simpática que hizo una chica, fue a comprar un almuerzo de comida rápida, recibió la bolsita con la cajita, con la hamburguesa, con las papas fritas, etcétera, etcétera, y así como lo recibió de la caja, lo pesamos, y eso pesaba aproximadamente 800 gramos. Terminó de comer su hamburguesa, su papa frita, su gaseosa, y pesamos lo que había quedado, y quedaban 500 gramos. Quiere decir que de 800 gramos, más de la mitad era basura. Claro. Que no servía absolutamente para nada, entre servilletas, pajitas, cajitas, envoltorios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es el sistema funcionando, porque así funciona el sistema. Y una vez más, ¿qué puede hacer un ciudadano individualmente para eso? ¿Qué va a ir a la cola de la hamburguesería y a decirle, no, mira, sacame la caja, dame una servilleta menos? No, para eso hay muchos países en el mundo que han empezado a imponer leyes de envase, por ejemplo, leyes de packaging, sin imponer desde la política pública una manera de desandar una lógica de comportamiento colectivo impuesta por el mercado que nos hace consumir una cantidad de residuos impresionante, que se convierten en basura al instante. Entonces es cierto lo que ustedes dicen y hay que combatir eso, pero no se lo puede combatir de a uno, no habría manera de hacerlo. Pero claramente debería ser una preocupación. Si la basura es una preocupación, la primera manera de enfrentar la preocupación de la basura es generando menos, claramente.
¿Cómo presionamos al Estado para que se ocupe del tema? Porque uno queda con una sensación un poco rara, ¿no? De que, bueno, a ver, lo poquito que yo puedo hacer en mi casa, no sé si suma tanto, todo depende del Estado y mientras tanto el Estado no se ocupa de esto.
A mí me parece que esa respuesta, que es la respuesta a la pregunta del millón, es compartida prácticamente con cualquier actividad que nosotros desarrollemos, porque es desde cómo presionamos al Estado para que nos provea de políticas públicas para que nuestra conciencia ecológica tenga sentido y nosotros nos sintamos incluidos en ese cambio de conductas colectivas que tiene que producirse, pero también impacta en discusiones más, si se quiere, pedestres, como la de hoy con el dólar. Entonces cada uno se pregunta, ¿cómo hago yo para defender mis ahorros si el Estado está yendo en una dirección opuesta a mis intereses? Y así sucesivamente. Uno podría hablar de prácticamente todas las situaciones en las que la política pública deja de intervenir y deja al ciudadano un poco inerme frente a eso. La respuesta a tu pregunta, ojalá yo la tuviera, pero sinceramente no la tengo. Se me ocurre que votando de otra manera, no sé, presionando, exigiendo, generando más conciencia, pero más conciencia de que lo que nosotros hagamos individualmente es importante, pero más importante es que eso que hagamos individualmente tenga un sentido y esté integrado en una política que permita cambiar el sentido de las cosas. No solamente cambiar individualmente.